voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a este espacio de Radio Martí, Cuba al día. Yo soy Ricardo Quintana. Se acaba la semana y Dios mediante ya el titular de este programa, Tomás Cardoso, estará de vuelta. Y bueno, la vida continúa. Nos vamos, Patricia, ¿a dónde nos vamos? A Guantánamo. Ahí está el periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias y un saludo a la audiencia.
Bueno, las autoridades sanitarias en Guantánamo han confirmado 600 casos de dengue durante la última semana. Esto luego de realizar pruebas reactivas de IgM a más de 1.150 personas que se presentaron en centros asistenciales con síntomas febriles, ¿no? Esto lo ha publicado el periódico local Venceremos. Son números que no representan todavía el mayor pico epidémico de la provincia, que debe ocurrir entre los meses de septiembre y octubre, según los comportamientos históricos de la enfermedad. El doctor Rafael González, especialista de epidemiología en el Centro Provincial de Higiene, admitió que los contagios comenzaron a aumentar desde mayo, lo que constituye un adelanto de la habitual curva de la enfermedad. Tú, Emilio Almaguer, que estás en la calle, ¿cómo has podido medir el pulso del comportamiento de los casos de dengue entre tu barrio, entre la gente que conoces, en fin, entre la población?
Bueno, ese tema es motivo de preocupación tanto aquí en el oriente, en Baracoa, como en Guantánamo, en la provincia, como en Holguín y en todo el país. El hospital está, podemos decir que con esa enfermedad ha colapsado. Estamos buscando de remedio, de tomar medidas antes de cualquier foco, evitando con limpieza de patio. Pero ¿qué sucede? La recogida de basura, debido a la escasez de combustible, la falta de materiales de lo que es el transporte para esta función, es tardío. Y no solamente vamos a hablar del mosquito, vamos a hablar de los roedores. Hay un incremento significativo de lo que las guayabitas en las viviendas, los ratones, ratas, que ya no se veían, por lo menos en mi zona no se veía, y es muy habitual. Incluso hoy pienso terminar un material sobre este tema, que va a ser un audiovisual, donde se muestra la proliferación de estos insectos, los cuales tienen a una casa que es de un activista, un hermano de lucha, que es preocupante su situación por una persona que sufrió dos infartos cerebrales y la guayabita le han inundado su vivienda. Sucede que tiene una alcantarilla que sale a la misma puerta de la casa que está situada en esta alcantarilla. Entonces, debido al tardío de recogida de basura... y
Emilio,
de...
¿dónde está esta vivienda situada? Para que la audiencia más o menos tenga
Baracoa,
una idea.
Estamos hablando en Baracoa, lo que la calle se llama Abel Díaz, número 17, por cierto, es su vivienda.
Y está cundida de ratones.
Cundida. Yo estuve hoy allí y sin querer filmar, si no filmé más de cuatro guayabitas por las paredes, en la cocina tienen que tener todo tapado. Cada vez que van a usar los implementos de cocina, tienen que lavarlo todo. Así lo pongan ahora mismo, en media vuelta, tienen que volverlo a lavar, porque es incontrolable esta situación de los roedores. Y esto es lo que está pasando hoy por hoy en Baracoa. En su familia hay muchas personas, o la gran mayoría, están con sintomatología de dengue, fiebre alta. Él tiene miedo y está pidiendo a las autoridades que intervengan.
¿Y las autoridades, cuál ha sido la respuesta de las autoridades a su queja?
Bueno,
cuando
van a hacer la inspección, cuando van a hacer las inspecciones en la vivienda, lo del control de vectores, él lo ha dicho, lo ha planteado, y la solución que le han dicho es que ellos no tienen remedio para controlar esta plaga, es decir, veneno, o poner a trampa o nada de eso. No hay nada con qué combatir esto, y entonces la situación es que esto está en aumento, y no solamente el dengue, no solamente es que puede haber una leptospirosis en la familia, y el que tiene ha sufrido ya dos infartos cerebrales, es preocupante su situación.
Hay que ponerse a fabricar trampas de ratonera, ¿no? Es como único.
Sí, ratonera.
Porque si el gobierno, si el gobierno y las autoridades sanitarias del lugar pues no responden y te dicen no hay veneno, no hay trampa, ¿cuál es la solución? Que el hombre se enferme, que contraiga uno esta enfermedad que transmiten los ratones.
Entonces la otra situación es que debido a la hambruna que se está pasando, los gatos se lo comen, lo cazan. Es normal, ya eso es un plato más en la mesa del cubano. Da pena decirlo, pero es así. Muchos jóvenes tienen trampa y van de un barrio a otro cazando gatos para comérselo, para poder probar una carne. Eso es así, no es que estamos aumentando, no es que
o
estamos...
O sea, que también están escaseando los gatos.
Los gatos no hay, no se ven, no hay, es que se lo comen. Recién nacidos lo cogen y se lo comen. Y la proliferación también del aumento del alcoholismo. Y otra cosa que es preocupante en la ciudad de Baracoa, la mendicidad. Que tú sales a la calle y da horror ver tantas personas en los parques de noche durmiendo porque no se han quedado sin hogar. Esto llegó a un estado de calamidad.
Ha tocado fondo.
Y lo lindo es que no es como un cráter, que seguimos, no subimos, vamos más abajo todavía.
Yo hace muy poco estaba mirando algunas fotografías que circulan en las redes sociales. Y me llamó la atención un par de casos de familias que estaban viviendo como en unas cavernas, como en unas cuevas, porque habían sido afectados por el último ciclón y todavía el gobierno no había resuelto el problema de vivienda para esas personas. No sé si conoces estos casos.
Bueno, yo he podido entrevistar en la última semana a 4 personas que son indigentes, que viven en la calle. Un oficial de la Fuerza Armada por 14 años, quien tenía su vivienda en una localidad de una granja, y esta granja, cuando le destruyó el paso del huracán en el 2016, le destruyeron la vivienda, él no tenía recursos para reconstruirla, y la granja ocupó su propiedad nuevamente, como él no tenía propiedad ni nada, se quedó sin vivienda y está en la calle. Y hoy un alcohólico, una persona que domina 4 especialidades de la construcción, el albañil, el plomero, el electricista, es carpintero y no tiene trabajo.
Triste la realidad cubana por Baracoa.
Es preocupante una persona que llora porque quiere incorporarse a la sociedad y no encuentra trabajo y donde quiera que va lo que le dicen que es reducción de plantilla. Entonces esta es la realidad que está viviendo el cubano de a pie.
Y esperemos que publique estos trabajos para darle seguimiento y reproducirlos acá en nuestras plataformas. Muchísimas gracias. En Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, reside el ex prisionero político y preso de conciencia, Bernardo Arévalo Padrón, quien según las denuncias está siendo amenazado por hacer comunicar en las redes sociales y a través de esta emisora, Radio Martí, algunas irregularidades, actos represivos, en fin, injusticias que él considera debe conocer el mundo, ¿no? También tenemos la reacción ante la respuesta del gobierno por las recientes protestas de los vecinos del poblado Covadonga del municipio cienfueguero Aguada de Pasajeros. Ellos salieron en la noche del viernes 29 de julio a las calles sonando cazuelas y otros objetos metálicos mientras gritaban frases antigubernamentales. Se ha reportado que hubo actos vandálicos contra una panadería que funciona en moneda libre convertible y una tienda en MLC, según personas que estaban presentes, que también dijeron lo siguiente, y cito, abro comillas, los que salieron a protestar fueron los jóvenes. Yo tengo los videos de las personas cuando salieron a la calle de Covadonga, iban caminando en una marcha. Una persona dice, mira, están saqueando las tiendas, y se dieron cuenta que otros individuos estaban saqueando las tiendas. Por eso digo que no fue la población. Para mí fue una estratagema del gobierno para culpar a la ciudadanía. La primera piedra no la tiró el pueblo, indicó Milaisi Marrero Gil, también residente del lugar. En reacción a esta y otras protestas que se han suscitado en el país en meses recientes, el miembro del Buró Político, Roberto Morales, ha dado algunos comentarios, ¿no? Vamos a escuchar, lo que dijo este cuadro dirigente.
Comprendemos las molestias e incomodidades que causan los indeseados apagones, pero ello nunca será justificación para quienes intenten generar actos vandálicos, desestabilizadores o promover manifestaciones violentas en el país. Cada una de estas provocaciones tendrán una respuesta enérgica.
Dejemos que sea Bernardo Arévalo Padrón el que comente sobre, primero, lo que le está sucediendo a él directamente desde Aguada de Pasajeros, y segundo, la situación general en esa región del país. Bernardo, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Aquí, salud bien, escuchando Radio Martí diariamente, Ricardo.
Bueno, pues nada, cuéntame, ¿qué te está pasando? Veo noticias que te están amenazando, nada nuevo, ¿no? Simplemente por divulgar algunas cosas que tú consideras que se deben dar a conocer.
Sí, por mi activismo en las redes sociales y fundamentalmente porque desde el año 1996 yo estoy reportando Radio Martí desde el día 12 de julio de 1996 y ahora con las redes sociales permanentemente estoy en Facebook y Twitter. Entonces, oye, bueno, el día 24 de agosto fui arrestado durante 7 horas y amenazado. Y el día 26 de agosto me lanzaron una piedra aquí por la policía. Yo ocupo la seguridad del Estado, fue una piedra con un tiraflecha. Y esto es un atentado, lo que no me golpearon, no me llegaron a darme, pero como decías hace un momento, que dijo Miguel Simarre Rojín, de aquí de Aguada de Pasajeros, yo la conozco personalmente, que el régimen es el que pone la violencia, es el que comienza con la violencia, para después culpar al pueblo.
Y sobre todo después que oír a este señor, a Roberto Morales, donde se pronuncia en contra de los altos, supuestos actos vandálicos y la violencia, cuando la gente, pues quizás en una forma un poco airada, protesta por las condiciones de vida y los apagones que son insoportables, entre otras cosas, ¿no? Pero en cambio, esta muchacha, Milaisi, en su opinión, se trata de una es una táctica del régimen para entonces culpar a los opositores o culpar a la gente que está descontenta. Pero también gente como tú, por ejemplo, ha recibido una pedrada por la ventana de la casa.
Sí. Y si es el régimen que toda la vida ha aplicado la violencia. Y acto de repudio en 1980, yo lo recuerdo perfectamente bien, yo tenía 15 años de edad en esa época. Y entonces es el régimen que pone la violencia para después acusar al pueblo. Y déjame decirte, Ricardo, que quien protesta masivamente es el pueblo cubano, son personas a pie, la oposición después que se suma, y entonces nosotros somos un referente, los opositores en las redes sociales, hablando por Radio Martí, con la población en las colas, pero es el pueblo el que toca cazuela, es el pueblo el que se lanza a protestar, y eso que ocurrió en Covadonga es el pueblo hambriento, y el pueblo hambriento en ningún momento tiró ninguna piedra. Fue la dictadura con su agente, con sus chivatos, los que utilizan esos chivatos provocadores para lanzar piedras y después decir que fue la población. Y entonces a Roberto Morales Ojeda, yo quería responderle que todo eso es por gusto lo que él está haciendo. Yo lo conozco personalmente, trabajó aquí de médico en Aguada de Pasajeros, que por cierto, déjame decir aquí en médico, el apodo de él es 3, número 3. ¿Por qué? Porque desde que empezó en la Facultad de Ciencias Médicas, siempre aprobaba las asignaturas con el número 3 y se graduó con un 3 de calificación. O sea, que le regalaron todas las pruebas, todos los exámenes en la carrera de médico. Por eso fue siempre un médico mediocre. Él era médico bien consultorio de Agua de Pasajeros, que está ahí en la entrada del municipio. Él era hijo de Morales, el que fue el primer secretario del partido en Agua de Pasajeros y presidente del gobierno. Y entonces él responde al apodo de 3. Eso es algo inédito que se lo estoy diciendo a la opinión pública internacional para que vean qué mediocre es este sujeto. Entonces la respuesta personal que yo le doy a Roberto Morales Rojeda es: abajo el comunismo, abajo la dictadura, y que nadie se va a callar aquí. Esto va a seguir y yo voy a seguir jugando cazuela.
Bernardo, pues nada, te deseo suerte, cuídate mucho.
Bueno,
hasta la próxima.
Hasta la próxima, hermano.
Bueno, y desde Cienfuegos nos vamos a la capital, a La Habana. La periodista independiente era Lidis Frometa, esposa también de el comunicador independiente Lázaro Yuri Valle Roca, mi amigo, que cumple una condena de 5 años en el combinado del Este. Ayer correspondió la visita a Yuri, Y bueno, Yuri, la última vez que yo hablé con su esposa, que me está escuchando, todavía no le he saludado, pero ya está en línea, yo supe que Yuri padecía de una enfermedad que tiene que ver con los riñones. Yuri está firme en su posición. Ella se ha enfrentado a la dirección del penal exigiendo, entre otras cosas, atención médica para su esposo. Ha denunciado que cualquier irregularidad en cuanto a la salud que tenga su esposa, su esposo, pues, culpa a la seguridad del Estado, culpa a la dirección del Combinado del Este. Con ella también vamos a conversar cómo ha ido silenciando la prensa independiente en Cuba, el régimen. A unos los mete en la cárcel y a otros los amenaza y los obliga a irse al exilio. Eralidis Frometa, buenas tardes.
Buenas tardes, Ricardo, para usted y todos los oyentes del programa.
Bueno, cuéntame, fuiste al Combinado del Este, ¿cómo fue esa visita? ¿Cómo está Yuri, primeramente? ¿Cómo está? ¿Cómo está de salud? ¿Cómo lo viste?
Bueno, Ricardo, la salud de Yuri por día que pasa en manos del régimen dictatorial cubano va empeorando. A Yuri se le han agudizado las enfermedades adquiridas dentro del régimen penitenciario de Cuba. Aún así, desde el mes de febrero, que fue llevado al hospital, que solo se le diagnosticó un reforzamiento pulmonar, el que ya imagino que debe de estar peor, ¿no? Porque la gripe no se le quita. Encima de eso, dejaron de darle el agua caliente que el médico del hospital ordenó a darle. Aún así, continúa haciendo exigencia, no hay médico que lo vea, que lo valore, ni siquiera ahí en el Combinado del Este. Él pide que lo lleven al hospital y no lo llevan, ¿no? Ni siquiera tienen un medicamento para darle. Yuri continúa con la gripe, misteriosamente, del fallo renal que adquirió en Villa Maresta. De eso no hubo ningún diagnóstico. Bueno, todos sabemos que aquí los médicos se deben también a lo que diga la policía política, ¿no? Entonces yo voy a continuar denunciando al régimen cubano por integridad física del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. El sistema alimentario en la cárcel está pésimo porque no tienen cómo alimentar a tantos reclusos y aún así lo mantienen privado de su libertad. Como bien tú decías, verdad que acá en Cuba contra nosotros los periodistas no tienen una brutal represión, al que no amenazan, lo exilian del país, al que no cumplen sus amenazas. Como bien yo denuncié en las redes el pasado 9 de junio, a mi hija le provocaron un misterioso accidente en el que nunca se supo. ¿Cuál fue el vehículo? Bueno, no lo supe yo, pero la policía política sí, ¿no? Todo esto es para hacerme entender que ellos pueden cumplir sus amenazas en cualquier momento. Entonces, no están creando un pánico, un temor, un terror para silenciarnos. Pero bueno, a mi familia yo le he puesto en la mano de Dios para que sea Dios quien me la ampare y me la proteja. Porque yo voy a continuar denunciando al régimen por la integridad física de mi esposo.
En el caso de Yuri Eralidis, el proceso, todo ese proceso, en fin, Yuri estuvo, si mal no recuerdo, estuvo casi un año sin juicio, ¿no?
Exactamente, él estuvo un año sin juicio, justo al año y días le celebraron el juicio amañado, es decir, él lo llevaron a prisión el 15 de junio y el 28 de junio se le celebró el juicio en Marianao, totalmente falso, manipulado, porque como ya había denunciado antes, fallaron 4 testigos a favor de la fiscalía. Los testigos que testificarían a favor de Lázaro Yuri no fueron citados ninguno. Sin embargo, el de los otros activistas sí fueron citados todos a juicio. Misteriosamente, los únicos que no comparecieron al juicio fueron lo de Yuri, ¿no? Porque luego yo verifiqué y a ninguno le llegó una citación.
Sin embargo, tú pagaste 2 abogados, no 1, 2 abogados. Sin embargo, la sentencia culminó en 5 años.
Exactamente. Yo, luego de haber contratado dos abogados, la sentencia se le quedó en 5 años, por lo que Yuri y yo decidimos no continuar pagándole ningún más abogado al régimen para hacer apelación ni ningún recurso de casación. Porque todos sabemos y conocemos que ya todo el mundo en el exterior tiene que estar claro que aquí los abogados funcionan a través de lo que la policía política determine y quiera. Ellos también lo presionan y no, ellos no van a estar propensos a perder el sustento de su familia por defendernos a nosotros, cuando ellos saben que estamos defendiendo una verdad y una realidad de lo que vivimos día a día aquí en Cuba.
Te voy a preguntar, como tú sabes, mira, el periodismo independiente, pues, ha sido blanco en los últimos tiempos, pues, de una de las arremetidas, en mi opinión, más fuertes por parte del régimen. Muchos periodistas han tenido que decir, pues, me retiro de la profesión, no reporto más porque he sido víctima de amenazas, no solamente yo, sino mi familia, etcétera. En el caso de Yuri, ¿ha recibido alguna oferta de que dejen de hacer lo que están haciendo a cambio de que Yuri salga del país?
No, Quintana. A Yuri, al comienzo de la cárcel, a lo que a él la seguridad del Estado no se le aproxima. Yo pienso que le tienen temor, le tienen miedo, le tienen respeto a cómo él se proyecta, ¿no? Pero a mí sí, en detenciones y en operativos aquí en la casa, porque los operativos aquí no me cesan, no sé. Hoy estoy asustada que hoy día 8 no tengo un operativo aquí al frente, pensé que me lo iban a poner, ¿no?
Pero nada, tú no te vas de Cuba ni Yuri tampoco.
Inicialmente Yuri se negó, prefirió la cárcel y no el exilio forzado, ¿no? Porque a través de mí, el de la seguridad del Estado, hizo la propuesta que él no aceptó, ya. Ni yo tampoco acepté salir de Cuba, ¿no? Entonces él eligió estar 5 años. No sé si en algún momento él tendrá otro cambio, claro. Que pensará, si pensará pagar los 5 años o decidirá proteger la vida de nosotros. No sé, ya eso es una determinación que no podemos decir, pero sí se mantiene firme y fuerte a la causa.
Bueno, pues nada, si cambia de opinión, lo conoceremos acá en Radio Martí, lo conoceremos por ti.
Con mucho gusto.
Gracias, Geraldi Frometa, esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, que cumple una condena de 5 años en el combinado del Este. Seguimos Cuba al Día, una pausa y volvemos.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Ara Nieto.
Les habla Alexei Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 1:30, Tampa Bay versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana y a las 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, 37 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda corte? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? Será Radio Martí, ¿no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 37 años contigo.
Radio Martí.
Estás escuchando Cuba al día.
Estamos de vuelta. Yo soy Ricardo Quintana. Tomás Cardoso esta semana pues está en otras ocupaciones y me ha tocado a mí, como otras veces, pues nada, reemplazarlo temporalmente. Bueno, dice la embajada de Estados Unidos en Cuba que desde el pasado día 16 de marzo, bueno, pues Washington anunció una serie de cambios en la política hacia la isla con el fin de apoyar al pueblo cubano. Y ha dicho que, bueno, ¿cuáles son estas políticas? ¿Cómo van a ayudar a los cubanos? Y ha invitado a todo aquel que tenga acceso a las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, que siga la página o las cuentas de la embajada norteamericana en Cuba para que consuma esta información. Ha publicado la primera de ellas y dice la embajada de Estados Unidos en Cuba que esta política hace llegar suministros a los cubanos que lo necesitan. Ya se sabe lo que la posición del gobierno cubano, del régimen cubano, cuál es. Bueno, pues achacarle al bloqueo todas las carencias y todas las cosas malas que vive el cubano de a pie y el cubano que no es de a pie también. Pero lo más interesante es que ha dado una cifra que llama la atención. Dice que hasta la fecha Estados Unidos ha autorizado exportaciones humanitarias por valor de más de 4,000 millones de dólares, incluidos alimentos y medicinas, para apoyar al pueblo cubano. Anote ahí, 4,000 millones de dólares. Esto por concepto, entre otros artículos, de alimentos y medicamentos. También dice que Estados Unidos revisa rápidamente las solicitudes de exportaciones médicas humanitarias a Cuba. ¿Qué pasa? Que desde hace muchos meses el Departamento de Estado pues estableció un correo electrónico que es cubahumanitarian@state.gov. Ahí el interesado pues puede enviar cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de duda, en busca de información para hacer llegar donaciones al pueblo de Cuba. Ahí le dirán pues qué debe hacer, qué formulario debe llenar, en fin. Así están las cosas. No quería comenzar el programa sin compartir con ustedes esta información que está en las redes sociales. Sé que muchos de ustedes no tienen acceso a las redes sociales, por eso comparto esta noticia. Y pasando ya de lleno al tema que nos ocupa, el próximo 25 de septiembre se estará implementando en Cuba, como ya se ha dicho, sobre todo por todos los medios oficiales, el referendo en torno al Código de las Familias. El régimen ha decidido someter el código a referendo, esperando una amplia participación popular. Y hay gente en Cuba, de la sociedad civil independiente, que ha pedido, como en otras ocasiones, pues que hayan, o sea, que se observe el desarrollo de este acto, ¿no? Pues de manera independiente, que se sepa y con transparencia cómo marcha, ¿no? Y para ello vamos a conversar con mi amigo Juan Antonio Madrazo Luna. Juan Antonio Madrazo Luna, lo conocí hace ya mucho tiempo. Creo que fue en su primera visita que hizo a Estados Unidos. Lo recibí en el aeropuerto y creo que lo acompañé en un viaje que hizo a una universidad en Pensilvania. Y a él le doy la bienvenida. Juan Antonio, ¿cómo estás? Un gusto recibirte acá en el programa.
Sí, buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. ¿Cómo se llama esto? Con mucho placer poder establecer esta comunicación contigo y también con Radio Martí y sus oyentes. Pues precisamente fue en el 2013 donde tuvimos la oportunidad de conocernos físicamente a partir de la ley de reforma migratoria, que bueno, fue mi primer viaje a los Estados Unidos.
Pues mira, pues ha llovido bastante, menos mal que la memoria no me falló.
Ha llovido bastante.
He seguido, por supuesto, he seguido tu trayectoria, he seguido todo lo que estás haciendo, he seguido sabiendo de que el régimen contigo no quiere ningún tipo de acercamiento y te ha seguido. O sea que no te pierde pasos. Cuéntame.
No, sí, estoy en un proceso, desde el 2020, que estamos en un proceso ahí, casi el equipo gestor del propio Comité Ciudadano por la Integración Racial, que estamos regulados con impedimento de salida del país. Es decir, no hemos perdido la oportunidad de participar en los procesos de incidencia política más importantes, como fue la más reciente Cumbre de las Américas, como una invitación que recientemente nos hiciera Michelle Bachelet en reunión privada en Naciones Unidas. Es decir, no hemos perdido procesos importantes, pero es el precio que tenemos que pagar, por supuesto, los actores de la sociedad civil que hemos decidido continuar en Cuba a contracorriente. Es decir, a muchos nos han sometido al chantaje de si cuelga los guantes, te dejamos salir, si claro. Te vas del país, te dejamos salir. Y entonces, como no hemos negociado ninguna salida, entonces, bueno, estamos en el proceso ese. Pero bueno, eso es parte, nosotros, por nuestra parte, haciendo nuestra labor de activismo de la sociedad civil, y también respetamos también las personas que se hayan decidido ir también, porque es un problema de humanidad, pero nosotros aquí al pie del cañón en todo lo que esté a nuestro alcance.
Bueno, debo reiterar, bueno, él lo dijo, yo lo voy a reiterar, que Juan Antonio Madrazo Luna es fundador o cofundador del Comité de Integración Racial. Y siempre, bueno, él hablaba del precio alto que está pagando, ¿no? Porque Juan Antonio Madrazo tiene una dualidad de castigo. Es negro y es opositor. O sea, y eso no son muchos, ¿no? Los que merecen la paliza doble, ¿no? Y en este caso
somos del ejército de los malagradecidos.
Exactamente. Qué ironía la vida, ¿no? Óyeme, Juan Antonio, ustedes están exigiendo, o sea, están reclamando, como en otros procesos, pues que este proceso del Código de Familia, en fin, sea supervisado, si no supervisado, por lo menos observado y se tenga una información transparente de cómo transcurren las cosas, ¿no?
Sí, precisamente, a ver, la supervisión, por ejemplo, si nosotros estuviéramos bajo un estado de derecho como ciudadanía, pudiéramos tener la posibilidad de, por ejemplo, hacer una auditoría ciudadana al proceso. Eso realmente no es posible. Ahora, lo que sí es posible es que, por ejemplo, uno como ciudadano, si tiene, y eso lo recoge la propia Constitución, si tiene el derecho de observar procesos como este, procesos que tienen que ver con el tema electoral, es decir, de forma individual, porque también recuerda que estamos bajo un desamparo legal la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, y creo que eso va a continuar mientras el régimen se esté escudando bajo la represión. Es decir, desde hace mucho tiempo hay una ecología política muy diversa en la sociedad civil. El régimen no legaliza las organizaciones de la sociedad civil, por lo que eso permite un desamparo legal de nuestras organizaciones, de nuestros programas, de nuestros proyectos, y más si cualquier programa nuestro puede tener financiamiento internacional, que por supuesto el financiamiento internacional es discutible, porque muchas de las organizaciones o las instituciones del régimen cubano reciben fondos de fundaciones europeas y muchas veces hasta de estadounidenses. Bueno, pero el proceso este de observación de electoral, en este caso nosotros como ODE, que es el Observatorio de Derechos Electorales, que nace a partir del proceso de elecciones que hubo en el proceso de simulación de elecciones que hubo en el 2017-2018, nosotros a partir de la experiencia que habíamos adquirido como observadores en algunas misiones de observación internacional en América Latina, particularmente en elecciones en países como Colombia, Perú, Argentina, Chile, donde pudimos ver pudimos tocar con la mano el rol que juega la ciudadanía, cómo la ciudadanía se organiza para observar procesos electorales, procesos que tienen que ver con las auditorías ciudadanas desde la propia fiscalización popular. Es decir, a partir de esa experiencia, en el 2018, nosotros también dentro del capítulo del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, creamos el Observatorio de Derechos Electorales, participamos en el monitoreo, es decir, de forma selectiva, porque generalmente este es un proceso donde nosotros invitamos a la gente de forma voluntaria a participar en ese proceso de observación, pero como sabe, hay todo un hostigamiento por los agentes, por parte de los agentes del Estado, en este caso la seguridad del Estado, contra todo proceso organizativo que se intenta desde la sociedad civil. Bueno, tuvimos la oportunidad de decirnos a contracorriente de observar asambleas municipales, asambleas de rendición de cuentas, también el proceso de elecciones municipales a delegados, estar en algunos colegios a la hora del conteo, que para nosotros fue una experiencia súper interesante, porque en los lugares donde tuvimos activistas que a la hora del conteo de los votos pudimos ver cómo las propias autoridades electorales y cómo los propios agentes del Estado estaban nerviosos debido a que no hay una costumbre y no hay un ejercicio de incidencia ciudadana que monitoree el proceso de cuestionarle a ellos la fiscalización de los ejercicios electorales. Entonces, a partir de ese ejercicio, nosotros hemos estado continuando trabajando en el proceso de capacitación de voluntarios, de personas que generalmente se han formado como observadores electorales. Y en este proceso, que es un proceso muy diferente al del 2017-2018, sobre todo en una polarización que está viviendo la sociedad cubana, donde incluso con relación a este tema del Código de la Familia, donde desde el propio proceso de las consultas no ha habido una transparencia por parte de las autoridades electorales en cuanto a los procesos de discusión, en cuanto a, por ejemplo, la diversidad de actores que están en contra del propio proceso, y no podemos negar de que hay una diversidad de actores que, por ejemplo, la mayoría están en lo que se llaman las comunidades religiosas, que puede ser desde las católicas, las protestantes, incluso hasta las propias familias de la llamada regla de ocho, es decir, las comunidades que están en torno a estas religiones también de origen africano, que muchas personas están en, hay elementos del código penal, del código de la familia, en la cual está en contra. Entonces, nosotros intentamos el día 25 como que monitorear un poco la participación ciudadana, de cómo se comporta la participación ciudadana desde el comienzo de la votación en los lugares que podamos estar hasta la hora de conteo, porque realmente ya nosotros pudimos medir la participación ciudadana que hubo, la no participación ciudadana que hubo durante el ejercicio de consulta popular, que al final el propio régimen tuvo que movilizar la discusión hacia los centros laborales, hacia los ministerios, las instituciones, para lograr una participación mayor. Sabemos también que estamos en un contexto bastante diferente al del 2017-2018, donde hay una rabia por parte del régimen hacia los procesos organizativos de la sociedad civil, donde hay un código penal que está pesando sobre nuestras espaldas, donde, por ejemplo, en el nuevo código penal ellos incluyen una figura que se llama el de los delitos contra el desarrollo de los procesos electorales y de participación democrática, por supuesto, ODE como plataforma de la sociedad civil no promueve ni el sí ni el no, es decir, somos una plataforma que nuestro rol es observar el proceso e intentar transparentar cómo se comportó la participación ciudadana, de qué forma la gente se fue movilizando. Ese es nuestro interés de por ejemplo, como sociedad civil independiente, tratar de un poco de monitorear ese proceso que intenta desarrollarse el próximo 25 de febrero, de septiembre.
Madrazo, yo creo que, bueno, creo no, estoy seguro, el votante, la sociedad civil en general, y no la independiente, el cubano de a pie, sí, el tornero y el cañero, pues no sí. tiene cultura de ver observadores en un proceso eleccionario, en un proceso de referendo, en un proceso de ir y decidir si esto es bueno, malo o regular, si estoy a favor o estoy en contra. Y por supuesto, el régimen jamás ha permitido observadores internacionales en un proceso donde el ciudadano tenga que elegir o un candidato o aprobar un proceso o aprobar una medida o estar en contra de ella o expresarlo. Y me pregunto, ¿cómo la población acoge cuando tú te acercas a un vecino y le planteas, bueno, yo voy a estar y estamos organizando, bueno, pues estar el día de la votación en el proceso, observando, supervisando, fiscalizando cómo se desarrolla el voto, cuántos votos, si el individuo, en la boleta la manipuló, en fin, cuando tú le explicas eso al tipo de la esquina, ¿cómo lo acoge? ¿Qué te dice, no?
Bueno, mira, efectivamente, a ver, no hay una cultura en la ciudadanía, porque bueno, eso ha sido un mecanismo de defensa que ha utilizado el propio régimen para poder desactivar cualquier proceso organizativo de la sociedad civil. Desde nuestra experiencia 2017-2018, yo me recuerdo como si fuera una fotografía ahora mismo, el ejercicio que hicimos nosotros al final de la votación, que fue con relación al tema de las elecciones municipales, donde, por ejemplo, yo resido en el municipio Plaza de la Revolución, aquí en la barriada del Vedado, y me recuerdo que en la zona donde yo vivo, yo me encuentro entre dos colegios, es decir, al lado de mi casa se había montado un puesto de mando, un colegio, y en la otra cuadra vecina se había montado otro colegio. Es decir, desde el inicio estuvimos nosotros en la mañana varios varios activistas, intentando observar el proceso de forma itinerante, por supuesto, siempre bajo la vigilancia del Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado. A la hora de contar el voto en un colegio, recuerdo que en el colegio que está al lado de mi casa, cuando nos fuimos a presentar para entregar nuestro documento de identidad para registrarnos en el proceso de votación, recuerdo que ni siquiera la presidenta de la mesa, sino una de las integrantes de la mesa, que es uno de los llamados factores de la comunidad, por supuesto, informante de la propia seguridad del Estado, no permitió el ingreso nuestro al local, lo cual es una violación, porque al final después alguien vino, una autoridad de otro a nivel municipal, y dijo que no, que había que permitirnos la observación. Sin embargo, en el colegio vecino, desde el principio, cuando cerró el colegio, nos entregamos nuestra documentación. Vimos que estaban muy nerviosos, porque incluso se equivocaron varias veces en el conteo. El propio presidente de la mesa, que alguien del municipio o de la provincia le decía, bueno, pero ven acá y no se termina este voto aquí, este conteo. Y él decía, no, el problema es que no estamos acostumbrados nosotros a este tipo de observación, porque incluso la observación, podemos decir así con autosuficiencia, se comienza a implementar en el sistema electoral cubano a partir de que nosotros como sociedad civil comenzamos a participar en procesos organizativos en América Latina con instituciones como CAPEL, que sí hacen procesos electorales de observación en América Latina, o como la Comisión de Observación en la República de Colombia. Me recuerdo que en ese espacio había un ciudadano que fue como observador, pero que no participó, no de forma individual. Es decir, después nos enteramos que era un periodista, que incluso creo que trabajaba en el Comité Central, y él le exigió a la mesa que recontara los votos de nuevo, porque de pronto en esa votación había votos nulos y había gente que habían dicho que se habían negado a votar. Entonces, por supuesto, eso generó todo una tensión por parte de las autoridades de las autoridades municipales, de las autoridades provinciales, pero también por parte de la seguridad del Estado, que todo el tiempo estuvo monitoreando el proceso nuestro de observación. Entonces, generalmente nosotros hemos intentado durante todo este proceso buscar la manera de sumar voluntarios, capacitar personas.
Madrazo, estamos hablando de cuánta gente más o menos ustedes han preparado y se espera que funjan como observadores en este proceso.
A nivel de país, 85 observadores es con lo que contamos nosotros.
Y la otra pregunta que te hago es, ¿han contactado ustedes a grupos fuera de Cuba que quizás estén al tanto del trabajo que van ustedes a realizar ese día?
A ver, nosotros estamos en permanente comunicación con Transparencia Electoral y Demoanla, que son organizaciones clave en América Latina, con la cual venimos trabajando desde hace muchos años en este proceso, en estos procesos de capacitación, de observación, tanto internamente como en América Latina. Por supuesto, estamos presididos por la expertise de estos colaboradores. Es decir, al tanto nuestro también hay autoridades electorales a nivel de América Latina.
Perfecto, Madrazo. Bueno, Radio Martí estará, por supuesto, ese día y los días previos vamos a seguir dando seguimiento, y por supuesto ese mismo día estaremos en contacto contigo, de ser posible, para ir dando visibilidad al trabajo que están haciendo ustedes. Yo te felicito.
Sí, con Martabella, con un grupo de... Es todo un equipo de personas que estamos involucrados en el proceso.
Pues nada, seguiremos al tanto, y te repito, Martí seguirá ese mismo día pues dando visibilidad, y siempre que la posibilidad la tengan ustedes, de ver cómo se desarrolla este proceso y el trabajo que van a hacer, que es encomiable, me imagino. Vamos a ver si cómo se comportan los amigos de la policía política. Un abrazo en la distancia y ya hablaremos nuevamente. Nos vamos para Vanes. Allí está William Tamayo, que es activista de derechos humanos. William, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, señor Ricardo Quintana. Para usted y todo el colectivo de Cuba al Día y quien nos escuche también toda la tarde.
Óyeme, nos queda un poco tiempo, pero no importa. Vamos a hablar sí. De los apagones. ¿Cómo está la situación de los apagones y por allá, por el oriente, por Vanes, Antillas, toda esa zona por allá?
Bueno, los apagones siguen iguales en el horario del día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde y de 12 de la madrugada a 6 de la mañana. Si venimos a hacer el conteo, son 24 horas que tenemos sin fluido eléctrico. Y entonces está pasando algo muy, muy gravante en nuestro municipio, Ricardo, que es la cuestión de los niños que tienen que ir a su colegio.
Sí, estaba leyendo lo que publicaste, así que de eso te iba a preguntar precisamente.
Ah, exactamente, mira, en el día de hoy, ninguna madre envió a sus hijos a la escuela. Aquí en Cerro Saí, Monte de Oca, ubicado aquí en calle Miguel Salcedo, calle Quinta, nadie envió a sus hijos a la escuela porque no durmieron los niños de la calor y la mosquitera que hay. Y entonces, la otra es Ricardo, la otra es que no hay desayuno para los niños, porque está prohibido determinantemente. Si cogen a un cuenta propia haciendo pan o algo que contenga harina, son multados y llevados a prisión también.
O sea, que se ha convertido la harina en un producto ilegal, proscripto.
Exactamente. Es prohibido. Nadie puede tener harina. Porque como el desgobierno no tiene harina, porque mira, la situación del pan está pésima. Pésima.
Y el pan es fundamental, el pan es un apagafuego, como digo yo, porque resuelve en cualquier momento.
Bueno, digo usted que el pan, para muchos cubanos aquí, es el almuerzo y la comida. Y si ese pan le falta a una persona, digo usted, se quedó sin almorzar. Porque los alimentos están escasísimos. Aquí en Cuba ya los alimentos no están, ya no hay alimentos.
Y sobre todo para la merienda de los niños en la escuela.
Exactamente. Y entonces estos mismos apagones han hecho un daño grandísimo en lo que son los refrigeradores, que hoy en día no se se congelan. Usted sale a buscar una comida que cuesta miles de pesos, porque una comida aquí en Cuba vale miles de pesos para la ingeniería, y se le echa a perder.
William, muchísimas gracias. Se me acaba el tiempo y así culmina Cuba al Día en el sonido. Danilo Fuentes, la superproductora Patricia Martínez y yo soy Ricardo Quintana. Hasta mañana.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.